Vamos a hablar con Natalia. Ella es la mamá de esta menor que, bueno, hace la denuncia por abuso en Santo Tomé y es el caso judicial del momento. Natalia, buen día y gracias por estar acá.
Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Yo necesitaba venir sí o sí a la radio.
Tenías que, porque habíamos repautado una charla telefónica, pero vos dijiste, no, yo voy para la radio, dijiste.
Sí, es mejor. Bueno, yo dije, por ahí se corta la comunicación o algo, entonces claro. Yo prefiero venir.
Primero lo que te quiero preguntar es, Natalia, ¿cómo está la nena? ¿Está bien?
No, ella no quiere ir a la escuela, No tienes ganas de estudiar, de salir, Tampoco de comer, está muy depresiva. Y ataques de pánico todos los días.
Claro. No, está siendo acompañada por alguna atención psicológica.
Sí. Te está siguiendo Tratamiento psicológico.
Claro.
Y ya que mucho tiempo ya se guardó esto.
Porque ella va a la escuela todavía, sí, ¿no? Va a la secundaria.
Ella va a la secundaria todavía.
Claro. Natalia, contame qué pasó, contame desde el inicio, cómo fue el hecho, qué es lo que ocurrió.
Desde que yo me enteré.
Desde que vos te enteraste.
Cuando ella me dijo,
¿cómo te enteraste esto?
Nosotros estábamos de vacaciones. Fuimos a Carlos Paz. Uh-huh. Y allá pasamos unas hermosas vacaciones en familia.
¿Ahora?
Y, sí, ahora. Uh-huh. En enero.
Sí.
Y nos fuimos después a visitar unos tíos de mi marido en Curuzucuatiá. Y ahí es donde se arma todo. Porque ella me dice, yo estaba cocinando.
Sí.
Estaba haciendo la cena, estábamos con los tíos de ellos, todo, y me dice, mami, necesito hablar con vos. De algo urgente, me dice. Bueno, dejo de cocinar, me aparto de los tíos de mi marido.
Sí.
Y nos vamos solas, las dos al costado de la casa. Y ella temblando y llorando me dice, tengo una situación muy fea y no sé cómo manejarlo. ¿Pero qué pasa? Le digo, y ella me empieza a asustar porque me dice, mami, más o menos hace 4 meses yo sufrí una violación, me dice.
Así te dijo.
Así de una. Y le dije, pero, y como que me quedé, como que me tiraron un balde de agua fría y no, le dije, pero.
Te quedaste paralizada.
¿Por qué no hablaste? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, porque tenía miedo, me sentía culpable y También recibí amenazas, me dijo. Por eso no quise decir nada. Son conocidos de papi, dijo, por eso no quise decir nada y sé que ellos se llevaban muy bien.
¿Así te dijo?
Sí, porque jugaban al pádel juntos, había torneos que jugaron juntos y no quería armar ese conflicto, ¿viste? Hasta que se enteró una chica acá en Santo Tomé y publicó, lo escrachó a los dos y le dijeron que por favor no dejen entrarle más a ninguna cancha de pádel porque son dos violadores. Ella publicó en las redes sociales y mandó a todo el grupo de pádel, tanto de Santo Tomé como de La Cruz, claro, de Yapeyú, de Alvear, todo.
Eso sucedió antes que tu hija te confesara el hecho.
Claro, pero
entonces tu hija después de eso vio la necesidad de contarte, ¿no?
Claro,
antes que vos veas por las redes.
Ajá, ese mismo día ella vio en las redes.
Claro.
Y ahí el mismo chico le empezó a llamar. El violador le empezó a llamar y le decía...
Ah, el abusador llamó a tu hija.
Sí, le llamó ese mismo día, le torturó a llamadas y a mensajes y ponía los audios y mensajes de temporal, eso que vos mirás y se borra.
Sí, claro.
Bueno, y le decía que por favor niegue todo porque él se tenía que casar y gastó mucho para el casamiento.
¿Quiénes son?
El violador es Arizaga, el apellido.
¿De dónde es?
Federico Arizaga.
Sí.
De Yapeyú.
¿De Yapeyú?
Ah, de La Cruz.
De La Cruz.
De La Cruz. Él es de La Cruz y Augusto Aquino también.
Aquino es el otro.
Aquino es el otro.
¿También de La Cruz?
También de La Cruz. Los dos son jugadores de pádel. Siempre viajaban a todos lados. Y ahora me vi obligada, bueno, a hacer público todo esto por el tema de que estamos recibiendo constantes amenazas. De Instagram nos mandan y ahora le mandan a todas las compañeritas de mi hija.
Claro.
Y mandaron solicitud en la promo también de la escuela.
Natalia, y en base a lo que tu hija te contó, ¿cómo fue la historia de abuso? ¿Cómo pasó eso?
Estaban en un torneo de pádel.
¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso?
Más o menos ella me dice que fue en octubre.
¿Del año pasado?
Sí, del año pasado. Y terminó el torneo y como siempre se juntan entre todos a tomar, a hablar y qué sé yo, pero como ellos los dos siempre fueron conocidos nuestros,
Y ustedes los conocían, sí, vos y tu esposo.
Sí, sí, sí. Eran amigos de mi marido. Nos conocemos hace más o menos 8 o 9 años.
Qué bárbaro.
Y nunca pensamos que iba a ser semejante atrocidad de eso, porque no sé, uno no se imagina, como son amigos, somos del ambiente ahí, nos conocemos todos.
Sí, sí, claro.
Entonces
Ellos vinieron a jugar al pádel.
Terminaron de jugar, hicieron sus previas, obviamente, así, todos sus juntas.
Sí.
Y eso de las 6, 7 de la mañana le mandaron un mensaje porque mi hija estaba durmiendo. Después le dijo, vamos a dar unas vueltas, le dijeron en auto, qué sé yo, le invitaron a ella y a la prima.
Sí.
Y ella le dijo, le mandó mensaje a la prima todo y ella, iban a ir, pero después la prima dijo que no se animaba a ir. Dijo, pero si somos todos conocidos no pasa nada. Eso fue lo que ella me contó. Uh-huh. Bueno, se fue con Federico Arizaga a andar en auto.
Sí.
A dar unas vueltas.
Acá en Santo Tomé.
Y él le llevó después a la casa de donde él estaba parando, porque le dieron hospedaje, como siempre cuando no son de acá le dan hospedaje en alguna casa de algún jugador.
Ajá.
Le dieron hospedaje en esta casa y le cerraron la puerta y ahí estaba el otro.
Ellos entraron Aquino. A esa vivienda, Arizaga cerró, trabó la puerta, uh-huh, y apareció otro.
Aquino. Estaba, ajá, él ahí adentro. Entonces ella vio mal la situación y dijo, no, yo me quiero ir. No me gusta estar acá, menos con ustedes. Y ahí él le dijo, no, ahora no te vas a ir de acá. Y le cerraron la puerta y ella dijo, no me quiero ir, y empezó a llorar.
Ella se quería ir.
Se quería ir y le dijo que así no era, que no le gustaba, que ella no estaba acostumbrada a esas cosas, que quería ir a la casa. Entonces Federico le saca la ropa de ella y le obliga a tener relaciones sexuales. Y ella llorando le decía que no, que salga de encima, porque le tiró a la cama, le sacó toda la ropa y bueno, le violó.
Se concretó la violó.
Después ella se fue llorando al baño pidiendo ayuda porque estaba todo trancado y entra Aquino en el baño.
Ajá.
Y le dice, también le obliga a que le haga sexo oral y le toquetea todo y le empieza a obligar también. Y ella le dice que no quiere, que se quiere ir a la casa, que por favor, que ya es suficiente, que sufrió demasiado, que no quiere saber más nada. Lo único que ella quería era volver viva a la casa. Porque con todo eso y todas las situaciones que siempre salen casos, entonces ella pensaba, no me van a dejar viva acá.
¿Dónde está ese departamento, esa casa? ¿En qué calle, Natalia, más o menos? ¿Calle Centeno puede ser?
No, Independencia, creo.
¿Independencia?
Que es creo que es Independencia, pero yo sé dónde queda la casa, pero en este momento, ajá, no me acuerdo la calle.
Ajá.
Creo que es Independencia.
Ajá.
Que es en la casa del padre de un chico también que juega al pádel.
Claro. Y seguime contando, ¿qué pasó ahí cuando...?
Bueno, y después de 2 horas más o menos que le tuvieron ahí, exigiéndole lo que ella no quería, le dijo, bueno, está bien, entonces vamos, te llevo a tu casa, pero te llevo desnuda, le dijo. Y ella pidiendo, por favor, que le den la ropa.
Ajá.
No, y ellos lo obligaban, le exigían y no le dejaban salir. Y hasta que el otro se cansó, Arizaga se cansó y se fue a dormir. Y el otro le dijo, bueno, vamos, te llevo, y le subió en el auto... Y no le llevó a casa, le llevó al club social.
¿Allá le llevó?
Allá le llevó y le tuvo por 3 horas más, obligándole y maltratándole, insultándole verbalmente, diciéndole
barbaridades.
¿En
el vehículo? ¿En el vehículo? ¿En el auto?
En el auto de él, diciéndole barbaridades, un montón de cosas. Me da vergüenza repetir porque son términos muy vulgares. Y ella tiene día a día todo eso en la cabeza. Incluso ahora cuando yo le llevé al chequeo médico, porque yo me hice cargo, no quise exponerle a ella en el hospital.
Sí, sí.
Y cuando el doctor le revisó, ella se largó a llorar porque se acordó de todo lo que en ese momento le hicieron cuando le hizo el tacto a ella. Dijo, me vino a la mente todo cuando me metían forzadamente los dedos en la vagina. Y me vino todo eso a la mente y no puedo aguantar estar cerca de alguien o que me estén tocando y que no...
Natalia, entonces el médico constató que hubo.
Dijo, a pesar de todos los meses que pasaron, abuso, todavía ella tiene algunos daños.
¿Y cómo volvió a tu casa ese día? ¿Cómo fue cuando volvió? ¿Ustedes estaban? ¿Nadie la vio?
Aquino fue que le llevó en el auto, pero le llevó a las 11:30 de la mañana.
Ajá.
Yo pensé que ella estaba en la casa de la prima, porque siempre, ajá, la prima...
¿Y ella tenía celular encima? ¿O?
No, estaba sin batería. Y siempre ella queda en la casa de la prima, que está en el mismo terreno de nuestra casa.
Claro.
Y a veces ellos, como los fines de semana, ellos quedan hablando hasta tarde, toman su tereré y a veces no se van a comer al mediodía. O no van, o se van a las 5 o 6 de la tarde, por ahí se levantan y van a la casa, a nuestra casa. Y procedía, yo pensé que estaba con la prima porque no nos había dicho nada tampoco, que él le fue a buscar. Y después de un mes le contó a la prima todo lo que pasó.
Claro.
Y a nosotros nos contó hace aproximadamente 3 semanas.
3 semanas. ¿Ustedes no se dieron cuenta de nada en esos tiempos?
Las actitudes de ella, sí.
¿Algo raro?
Que se empezó a encerrar, que no quería junta con sus amistades, que no quería saber nada. Solo lloraba, se encerraba y lloraba. Yo decía, pero algo te pasa. Y me decía, no, es por las materias que tengo que rendirme. Y, sí, y siento que no voy a salir bien.
Claro.
Y ahí yo le empezaba a hablar, pero ella en realidad no nos quería hablar por todas las amenazas que tuvo.
Claro.
Hasta que se vio obligada porque la tía de ella nos habló mucho a nosotros, porque también pasó por un episodio
parecido
hace poco, sí. Y nos habló y nos acompañó, y bueno, y ahí no, nosotros pudimos entender bien cómo fue, porque fue todo tan de golpe que nosotros jamás en la vida nos íbamos a imaginar.
¿Quedaron choqueados vos,
sí,
y tu marido?
Sí, sí, y él incluso ya no va a trabajar. Tiene que posponer todos sus trabajos, sus horas. Yo también tengo que andar corriendo para todos lados. En la escuela también me mandan a llamar porque por las actitudes que ella tiene, porque no quiere ir tampoco a la escuela, porque no se concentra en clase, porque es un montón de problemas, no solamente para ella, sino para la familia entera.
Claro.
Hasta a mis hijas tengo que andar cuidándole en todos lados por las amenazas que nosotros estamos sufriendo. Por
¿Tenés dos nenas más?
Tengo dos nenas, de 14 y 10 años.
Natalia, ¿y cuándo decidieron hacer la denuncia? ¿Cómo fue el momento de...?
El miércoles hice la denuncia penal por el tema de la escuela, que me dijeron que tienen el apoyo de todo el grupo escolar, o sea, de los docentes. Agradezco a todas las palabras que me dijeron, tanto las maestras, las profesoras de ellas, como la psicóloga también de la escuela. Y me hablaron mucho y pude entender y animarme a hacer. Yo ya de un principio quise hacer la denuncia, hacer todo lo posible para que estos dos estén presos, a pesar de que todo el mundo me decían que no vamos a poder por el tema, por el peso político que ellos tienen, porque
¿Por qué?
Es la primera vez que ellos hacen, ya nos mandaron mensaje de la Cruz diciendo que ellos ya están acostumbrados a tener relaciones con las chicas
¿Tienen
y a
grabar
los videos, sí, tienen denuncias, escondieron todo.
¿Y qué peso político tienen en la Cruz? ¿Qué vínculo tienen?
La verdad no estoy sabiendo bien, pero como es el tema, tampoco no quiero entrar en ese porque o sea, lo único que me interesa es que ellos paguen lo que tienen que pagar. A pesar de que aunque ellos estén años presos, el daño psicológico de mi hija no me va a devolver.
Ellos están detenidos, siguen detenidos acá, ¿no?
Gracias a Dios sí, pero no sé hasta cuándo. Porque con todo el sinvergüencismo que hay hoy por hoy y los políticos que seguramente no son padres. No se ponen en el lugar de padre. Mirá si nosotros vamos a estar haciendo tremendo quilombo si sabiendo que esto es mentira. ¿Cómo va a ser mentira todo esto? Y están diciendo que es todo mentira. Yo no voy a estar moviendo cielo y tierra si esto es una mentira. O sea, tienen que ponerse en el lugar de padres. Todo el mundo somos papás. Nos pueden tocar a cualquiera de nosotros, de nuestra familia. Y le digo que no le aconsejo ni a mi peor enemigo pasar la situación que nosotros estamos pasando. Es muy doloroso el ataque de pánico que tiene mi hija todos los días. No dormimos tranquilo tanto por las amenazas como la situación de ella como está en este momento. Es una situación de mierda la que estamos pasando.
Entiendo.
Y claro. Es un dolor muy grande. Incluso acá voy a dar el nombre de esta persona, Emi Galarraga.
Sí, ¿quién es?
Es la misma persona que nos manda mensaje amenazándonos a nosotros, que le manda mensaje a todas las compañeritas de mi hija y que está mandando la página de la promo de la escuela.
¿Denunciaste?
Sí, mi marido denunció.
Denuncié el número, así lo investigan.
No, es en Instagram.
Ah, en Instagram.
Que manda todos esos mensajes.
Ajá.
Pero es todos los días y a todo
¿sí?
el mundo.
Mira vos.
O sea, es algo que no se puede vivir tranquilo así. Y me dice que por favor renuncien, saquen la denuncia, porque si no, tenemos que cuidar toda la vida a nuestras tres hijas.
¿Quién de los dos le amenazaba a ella a través del teléfono? Que vos dijiste que se borraban los mensajes instantáneos.
Federico Arizaga.
Él lo amenazaba. ¿Él se iba a casar en la cruz?
Sí. Se iba a casar y pidió que, por favor, no, que desmienta todo, porque él gastó mucho en el casamiento.
¿Él tiene una cancha de pádel en la cruz?
El comisario. Y le dejó a cargo a él. Son muy amigos con el comisario de la cruz.
Mira vos. ¿Y tienen antecedentes, por lo que te contaron? ¿Ellos tienen antecedentes allá? ¿Alguna denuncia parecida? ¿Algún hecho parecido?
Tienen dos denuncias que encajonaron todo según me dijeron y quedó todo en la nada porque dice que con ellos nadie puede. Eso fue lo que me dijeron, que por favor llegue hasta las últimas consecuencias y que trate de llegar hasta más no poder, hasta la última situación. ¿Por qué? Porque siempre ellos son mal acostumbrados de hacer eso a todas las chicas y después de reírse en la cara.
¿Y acá en Santo Tomás ustedes los conocían hace años a ellos, hace varios?
Sí, más o menos hace 8 o 9 años que lo conocíamos.
¿Alguna vez se imaginaron que ellos tendrían este tipo de conductas?
O sea, cuando mi hija me contó eso, a mí no me extrañó nada. ¿Por qué? Porque Federico Arizaga siempre fue violento en el juego.
Claro, porque usted lo conoce cuando jugaba al pádel. ¿Y cómo era? ¿Cómo?
Y siempre fue nervioso de gritar todo el tiempo, de generarle miedo al contrario con los gritos, de que si le jodían ponerle un punto en el pádel, él ya se iba y quería pelear. Siempre fue violento.
Claro.
Por ese lado, sí, yo le sé que él es así. Y cuando mi hija me contó eso, en ningún momento dudé en la palabra de ella. Y me puse a hacer lo que debería hacer cualquier madre, ir y hacer la denuncia penal.
¿Solo los dos están involucrados en el hecho?
¿Solo los dos? Solo los dos.
Ajá. Ella tiene que declarar ante la justicia, lo va a hacer en estas horas, creo que declara. ¿Y qué esperas?
Mínimamente perpetua para los dos. Eso espero. La justicia actuó rápido. No tengo ninguna queja con la justicia.
Ellos vinieron a hacer una declaración acá y quedaron detenidos, ¿no? Así fue.
Sí, por la denuncia penal que yo le hice, porque ya le hicieron pedido de captura en el momento. Yo hice el miércoles.
Vos hiciste
el
miércoles.
Sí. Y el sábado ellos cayeron presos.
Claro.
Porque solamente estaban esperando los resultados del médico. Y yo le hice a ella el día viernes.
¿De qué ocupaciones tienen los acusados? ¿De qué se ocupan? ¿De qué trabajan allá en la cruz?
Sé que Arizaga está trabajando en la cruz, pero realmente, hasta donde sé, él está a cargo de la cancha de pádel del comisario de la cruz. Y Aquino sé que trabaja, porque de allá le mandaron llamar, en Curuzucuatía, pero no sé de qué.
Ajá. ¿Y siempre venían para acá a jugar al pádel?
Siempre, en cada torneo ellos estaban acá. En todos lados viajaban para participar en los torneos.
¿Y alguna vez ya han tenido reuniones con ellos, así festejos, han participado? Así?
No, nosotros nunca fuimos a quedar en ningún festejo. Siempre terminábamos de jugar y nos íbamos.
Y se iban. Y ese día, bueno, la invitaron a tu nena y... Bueno, pues pasó todo lo que pasó.
Sí, porque ellos siempre quedan con sus amistades ahí en la cancha, pero no están hasta tarde.
Claro.
Siempre miran y termina el torneo y se van, porque ellas también juegan al pádel, todas las chicas que nos conocemos y que estamos ahí, mi hija, la prima, mi otra nena, la chiquitita también juega.
Es decir, ellos no desconocían que tu nena es menor de edad, porque...
Sí, sabían.
Sabían que es menor de edad porque me contaron que... participaron, no sé si vinieron al cumpleaños de 15 de tu nena, eso me contaron, no sé si es así, si es cierto, pero sabían que es menor de edad.
Sabían, sí, porque ellos le mandaron saludos en las redes.
Claro.
Y él decía, pero yo no sabía que ella tenía 16 años. Le digo, pero si el año pasado no saludaste por el 15 de ella, ¿cómo puede ser que este año ya cumpla la mayoría de edad?
¿Vos hablaste con alguno de ellos?
Él me llamó por teléfono.
¿Ah, te llamó?
Me llamó por
¿Quién
teléfono.
¿Quién te llamó, Arizaga?
Sí. Tuvo la cara durez de llamarme y decirme que las cosas no eran así y que mi hija miente.
¿Así te dijo?
Así de una. Entonces yo le dije, evidentemente vos no estás muy bien de la cabeza. porque de la forma que mi hija encima tardó tanto tiempo en decirme por miedo a vos y a tu amigo. Ella, mi hija no miente porque ella no es criada así, ella tiene una buena educación uh-huh. y es una nena, tiene 16 años.
Claro.
¿En qué momento? Y de la forma que ella me contaba, temblando con ataques de pánico, llorando mal y pidiendo por favor que no cuente, no diga nada a nadie porque tenía vergüenza y se sentía culpable, porque él le hizo sentir culpable.
¿Y esa fue la última charla que tuviste con él?
Sí,
porque él te llamó.
Él me llamó por teléfono.
Esto fue hace unos días nada más, antes que...
No,
que
él me llamó hace... Sí, no hace un mes. Fue cuando yo me enteré. Y a los 3 días él me empezó a llamar. A mi marido le cansó de llamar desde ese día que nosotros nos enteramos.
Evidentemente no querían la denuncia. No querían la denuncia.
Y ahora están queriendo generar miedo. Pero yo de mi uh-huh. parte no le tengo miedo a nadie. Voy a ir hasta lo último y no me interesa lo que me digan. Mi hija es mi vida entera. Encima que yo tuve con ella pasar una situación, ella es operada al corazón.
Ah, mira.
Sufrimos mucho con ella uh-huh. y para volver a pasar con todo esto uh-huh. Es injusto porque ella es una nena inocente, ella es un amor, ella no sé por qué nos hacen esto si nosotros somos incapaces de lastimar a alguien, estamos ayudando todo el tiempo, no me cabe en la cabeza qué tipo de animal hace esto con una nena. Y encima amenazando la cara dura y decirle estamos siguiendo en todos lados, tengan cuidado. Yo estoy llorando de bronca, de la impotencia, pero con todo esto lo que nos dicen las amenazas nosotros día a día me da más fuerza para seguir adelante uh-huh. y para llegar hasta lo último y que cada uno, hasta el que se meta adelante, que pague. El que político que se meta adelante, yo no le voy a tener piedad. También el que se mete se va a meter conmigo porque es mi hija. Yo no me meto con nadie, no me meto con las hijas de cada uno de ellos. No le tengo miedo a nadie. Le voy a enfrentar a quien sea. Es mi hija y la voy a defender hasta el día que me muera. Eso quiero que ellos se enteren, que yo no le tengo miedo, que amenacen todo lo que quieran. Pero esto va a ir hasta las últimas consecuencias y van a tener que pagar. Sea acá en la tierra o la justicia divina, van a pagar.
Natalia, valoramos tu coraje, tu valentía. Toma un poquito de agua si querés, Natalia. Entendemos todas las emociones también. Fuerte, ¿no? Lo que estamos escuchando, querida audiencia. Y bueno, una madre, ¿no? Una madre que sale con todo a defenderla y tiene otras nenas también. Bueno, Natalia, me imagino son días difíciles para la familia, pero bueno, creo que unidos todo puede ser posible, ¿no? ¿Tu marido cómo está?
No, y él está encerrado, solo uh-huh. depresivo, no tiene cabeza para otra cosa. Uh-huh. Trata de contener a la familia. Uh-huh. Es el hombre de la casa y todas las mujeres que estamos alrededor de él tienen que cuidarnos. Así que, no sé, hacemos todo lo posible. Sacamos fuerza de donde no tenemos.
Claro.
Como para seguir adelante. Yo lo que quiero, por favor, a todos los que nos están escuchando, que estén pendientes a esto porque en cualquier momento vamos a hacer una marcha. La Ajá. Cruz se solidarizó la viceintendente con nosotros.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Y nos dice que cualquier cosa que nos ayuden. Bueno. Ella quiso pagar una psicóloga, todo se hizo cargo de mi nena, le reagradezco. Se ve que es una madre que verdaderamente tiene corazón uh-huh. y no como los otros que le rodean, que no le importa ni siquiera a sus hijos, porque vos no podés estar apañando semejante cosa teniendo hijos, que pueden ser el día, por ahí el día de mañana le puede tocar a tu hijo.
Uh-huh. Uh-huh. Natalia, cualquier novedad nos pasás, a ver si hacen alguna marcha, alguna situación de protesta, pasanos uh-huh. el dato y nosotros vamos a estar informando. Bueno, Natalia, ¿algo para agregar a todo
sí,
esto?
Sí, agradezco a todas las personas que se comunicaron uh-huh. con nosotros, tanto acá de Santo Tomé, que...
¿Te sentiste acompañada?
Me sentí muy acompañada. Me sentí muy acompañada. La real realidad es que no todos son mala gente. Los de la Cruz se comunicaron también con nosotros, la mayoría de las personas. Dice que tienen vergüenza. Y que si tengo que hacer algo, que avise y ellos vienen todos para acá. así que tengo el apoyo de ellos, hasta de Yapeyú también nos apoyaron, gentes de Curuzucuatiá, de todos lados, y estamos todos con en este tema pendiente y no, nos van a ayudar todos. Así que me sentí, le agradezco a toda la gente que se comunicaron y pido perdón por si no rindo bien en mi trabajo, es que tienen que entender el motivo por el cual no
pero estoy un poco desorganizada. Se entiende. Bueno, Itatí Mazo, Fuerza Nati, estamos con ustedes. Fuerza Natalia, dice por acá, valiente mamá. Otro mensaje también. Bueno, un montón de mensajes de apoyo, Natalia. Estás teniendo. Fuerza, Natalia, donde sea, vamos a ir a acompañarte. Yo también soy madre, dice María por acá. Natalia, fuerza, dice, no aflojes, no le afloje, dice por acá, que se pudran en la cárcel. Hola, buen día, Augusto. Yo los conocí a estos chicos, dice, jugaban al pádel y eran así medio violentos. Yo fui a la cancha a jugar, dice. Mira vos. Bueno, mucho mensaje de apoyo, Natalia. Evidentemente esto le toca hondo al santotomeño. Natalia, entonces se vienen días de mucho movimiento en la justicia, porque bueno, tu nena tiene que declarar y seguramente la justicia se moverá, esperemos, ¿no? En estos días, ¿no?
Sí, ella está con miedo. Ella ya me dijo, mami, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Porque me están diciendo, me están amenazando de todos lados. Yo le saqué el teléfono ahora a ella, claro, para que no se entere de nada, porque si no los amiguitos le mandaban capturas de lo que recibían mediante este tipo que dije el nombre hoy.
Sí, debe ser algún trucho.
Tipo o mina, sí. No sé qué será, sí. Pero es nombre Emi Galarraga. Esa persona, si le llega a mandar un mensaje a alguien o alguna solicitud, uh-huh, lo único que yo pido es que no la acepten. Uh-huh. Porque es solamente amenaza, uh-huh, habla pelotudece, porque debe ser una persona que no ve bien de la cabeza, porque si sabe que esos dos le hizo daño a mi hija, no vivimos tranquilos y vivimos una vida de mierda por algo que hicieron esas dos personas.
No, debe ser...
¿Cómo puede ser de que defiendan y encima manden mensaje, claro, de esa índole? No,
debe estar queriendo encubrir, ¿no? Estamos con ustedes, dice por acá. Mirá, mandó un mensaje la directora de género de la ciudad de La Cruz. Estamos con vos, Fuerza Madre Guerrera, dice la directora de género ahí de la localidad de La Cruz. Mari Díaz, Fuerza Natalia, estamos con vos. Isabel también manda un mensaje, Fuerza Natalia, abrazo, bendición. Bueno, todo con vos, Natalia. Así que, bueno, gracias por habernos elegido para venir. Yo sé que no es fácil, no debe ser fácil.
No, para
enfrentar
nada.
Un micrófono y hablar, pero cuando se trata de un hijo, me parece que ahí no hay límites, ¿no? No hay impedimentos, ¿no, Natalia?
No, cuando se trata de un hijo, uno va hasta lo último y atropella lo que tiene que atropellar. Pasa por todas las situaciones y yo no me voy a rendir hasta que verdaderamente estos dos paguen lo que tienen que pagar. Y todos esos cómplices que le están apoyando a ellos, yo quiero ver el día de mañana si le llega a tocar a los hijos de ellos lo que van a pasar. Porque uh-huh, ahí existe una justicia divina. Uh-huh. Uh-huh. Dios todo ve y le va a hacer pagar lo que tiene que pagar cada uno de esas personas también. Todos somos mamá, todos somos papá. Y el que no tiene, bueno, no sabe lo que uno está sintiendo y por lo que uno está pasando.
Natalia, muchas gracias por haber venido. Saludo a tu esposo, la familia y bueno, mucha fuerza. Y cualquier novedad, estamos siempre acá al pendiente. Gracias,
Natalia.
Dale,
quiero agradecer a todas esas personas que mandaron mensajes y nos apoyan. Y quiero que estén pendientes porque en cualquier momento, si es necesario, sale una marcha.
Dale, y avísanos. Bueno, despedimos a Natalia, madre de...